el hueco en el muro.
Y hablando de estos temas, de este encuentro regenerativo con los ciclos de la naturaleza, de una convivencia más equilibrada con la naturaleza, pero también más justa, más redistributiva, más equilibrada para todas las personas, nos encontramos con María Estela Svampa. Y cuando aquí son las 9:35, en la Argentina son las 10:35, María Estela Svampa es analista, investigadora, integrante del equipo del CONICET, también parte militante del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Y a partir de ese trabajo se ha desarrollado un equipo de trabajo justamente para una transición ecosocial justa en Argentina, que está trabajando justamente estas transiciones, cómo repensarnos el mundo de hoy y unas transiciones hacia sociedades ecológicas, social, económica, culturalmente más justas en nuestro planeta. María Estela, como siempre, cada mes más o menos nos encontramos aquí en el Hueco del Muro. Es un gusto volverte a tener aquí para que nos hables de este equipo de trabajo por una transición ecosocial justa allá en Argentina y todo el trabajo del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en la radio Huaynatambo? ¿Me escuchan bien?
Sí, se te escucha bien, pero si te puedes acercar un poquito más al micrófono para el volumen, fantástico.
Espera un segundito, entonces.
¿Hola? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí. Perfecto, se te escucha muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, y ahora ya desde Argentina. Y para contarles un poco la historia, cómo nace y cuáles son los objetivos de este equipo Transiciones Ecosociales desde y para Argentina. Este equipo nace aproximadamente hace un año por parte, digamos, de un grupo de investigadores y activistas que venimos acompañando diferentes luchas ecosociales en Argentina y otros lugares de América Latina, que compartimos un diagnóstico común y que nos planteamos la necesidad de ir más allá de los diagnósticos para construir propuestas de transición ecosocial, ampliando el espacio, construyendo una suerte de equipos con una raíz federal, es decir, representativo de diferentes regiones y provincias de la Argentina. Y bueno, hace un año, en agosto-septiembre de 2023, comenzamos a trabajar en base a un diagnóstico común. El primero, reconociendo los límites biofísicos y ecológicos del planeta, visibles en esta policrisis que vivimos, pero en lo que atañe particularmente a la aceleración de la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad. Es decir, reconocimiento de los límites de las fronteras planetarias, ¿no?, que hace que efectivamente debamos pensar otros modelos de desarrollo. Y el segundo elemento que nos une en términos de diagnóstico es que, en definitiva, es la dinámica del capitalismo actual, del capitalismo, un capitalismo que es concentrado en lo económico, excluyente en lo social y ecocida en lo ecológico, en lo ambiental. Es este capitalismo el que potencia las desigualdades sociales y que se apoya sobre modelos productivos y modelos alimentarios que destruyen los ecosistemas, los territorios, e impactan fuertemente sobre la salud de las personas. Entonces, todo ello, el reconocimiento de las fronteras planetarias y la responsabilidad de la dinámica capitalista actual, instala esta necesidad de transicionar hacia una sociedad justa y sostenible que debemos pensar desde una perspectiva multiescalar, una perspectiva que incluya, por supuesto, la dimensión geopolítica que analizamos del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, la dimensión regional latinoamericana, pero también no por ello debemos dejar de lado la dimensión más nacional y local desde y para un país determinado, como este es el caso de Argentina. Entonces, este equipo Transiciones Ecosociales nace de esta urgencia de disputar el sentido en el marco de esta policrisis y preguntarnos, ¿no?, ¿Qué entendemos por transición, para qué y para quién, desde y para la Argentina. En ese sentido, somos conscientes de que tenemos que confrontar con un sentido común dominante que se apoya, por un lado, en un consenso fosilista, ustedes saben que en Argentina, también es muy fuerte en Bolivia, está la creencia de que el desarrollo será alcanzado a través de la extracción a gran escala de recursos naturales, gas y petróleo, cada vez más petróleo, les digo, en Argentina, con Vaca Muerta, enfocado en una idea de que debemos exportar cada vez más, sin importar la crisis climática ni el colapso ambiental que estamos atravesando. Hablamos en la última columna sobre los colapsos ambientales localizados, ¿no?, que son cada vez más frecuentes, ni que hablar de la crisis energética, que también obliga a cortes programados en diferentes países. Pero bueno, en Argentina se actúa, todos los gobiernos, no es particular del gobierno ultra neoliberal de Javier Milei, se actúa como si no hubiera crisis climática, ¿no? Más aún, el gobierno de Javier Milei, con la aprobación de lo que se llama la Ley Bases, que fue aprobada el 12 de junio de este año, con mucho conflicto en las calles, con una fuerte represión, con una estrategia de política del miedo espantosa, el gobierno logró lo que quería, logró la aprobación de esa ley que le da poderes extraordinarios al presidente Milei, y por otro lado logró la aprobación de lo que llama el RIGI. El RIGI es un régimen de incentivo de las grandes inversiones, eso. Régimen de incentivo para las grandes inversiones, que lo que hace es darle enormes facilidades, prebendas, privilegios a las grandes empresas, exacerbando aún más la destrucción de ecosistemas, pero sobre todo queriendo avanzar en aquellos territorios en donde, por ejemplo, la minería a cielo abierto está prohibida, ¿no? Al menos acá en Argentina. El RIGI además establece beneficios increíbles a las empresas, como es el de darle prioridad a las empresas en caso de escasez de energía y escasez de agua, ya que hablabas del agua anteriormente, en un contexto de estrés hídrico, darle prioridad de uso del agua a las empresas y no a la población. Bueno, realmente el RIGI es el símbolo del saqueo, del despojo, ya en un estado terminal. Pero bueno, no es solo un gobierno negacionista en lo climático y expoliador en todo lo que se refiere a los bienes naturales, como el de Javier Milei, sino que no hay que olvidarse también que a la hora de discutir o debatir sobre transiciones ecosociales, también el progresismo argentino, eso es extensible al progresismo latinoamericano, ha promovido una política productivista, extractivista, que menosprecia los problemas ambientales y que no tiene agenda de transición, no tiene una agenda de transición energética, no tiene una agenda de transición ecosocial, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros proponemos que gestar nuevas narrativas que cuestionen este sentido común extractivista, ¿no?, para construir otro sentido común que de algún modo incorpore la restricción climática. La restricción climática, digamos, este agravamiento de la crisis climática, hace necesario, torna necesario, generar un nuevo modelo productivo adaptado, ¿no?, a estas restricciones. Otro también, otro modelo social y otra relación con la naturaleza. Nada menos que esto, que reconstruir la sociedad en el marco de un planeta ya dañado. Para esto necesitamos construir propuestas viables de transición justa y sobre todo necesitamos, Mario, dialogar con las organizaciones y movimientos sociales, sindicales, la economía popular, los movimientos feministas, los pueblos originarios, para ir armando una agenda en común. Nosotros como equipo de equipos, no solo estamos elaborando documentos en esta línea de la transición ecosocial justa, sino que organizamos una jornada de presentación al público el miércoles pasado, el 7 de agosto, que contó con la presencia de unas 200 personas a nivel presencial, muchos invitados del interior de las provincias argentinas, pueblos originarios, sobre todo mapuches, por supuesto organizaciones sindicales, sobre todo de izquierda, organizaciones de la economía popular, que normalmente estas dos últimas no son interlocutores fluidos en estas temáticas. Y al día siguiente, el día 8 de agosto, realizamos un encuentro para conversar con estas organizaciones sociales acerca de la necesidad de construir esta agenda común, ¿no? En la cual, les digo, insisto, por un lado nosotros planteamos una visión holística de la transición ecosocial. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de transiciones en plural, porque la transición no solo debe ser energética, que en definitiva es la única que está en el candelero, la única que se está debatiendo a nivel geopolítico, y sabemos que los términos que se está debatiendo beneficia mucho a los países centrales y condena como zonas de sacrificio a los países del sur. Pero bueno, no solo tenemos que debatir sobre la transición energética, sino al hablar en plural de transiciones, tenemos que pensar en una transición del modelo productivo, en una transición hídrica, volviendo al tema del agua, una transición alimentaria. Digo lo de hídrica, lo enfatizo porque las cuencas empiezan a estar muy dañadas, ¿no? Las cuencas hídricas, y porque además necesitamos pensar en términos de cuencas a los territorios. Necesitamos repensar los modelos de consumo, es decir, lo que se llama el metabolismo social, no solo el método de extracción y de producción, sino los modelos de consumo que son insostenibles en el marco de nuestras sociedades, porque son fomentados por un capitalismo consumista que es muy depredatorio y destruye los ecosistemas. Necesitamos trabajar en una transición referida a las infraestructuras, sobre todo los modelos el modelo de transporte y de comunicaciones. No se olviden que esto es genérico, esto es general en toda América Latina. El modelo de transporte más usual es el terrestre, y este utiliza combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es insostenible. Debemos pensar modelos de transporte que sean efectivamente sostenibles. Y debemos también, además de las transiciones varias, además de la transición referida a las infraestructuras, pensar en una transición referida al mundo laboral. ¿Qué impactos va a tener, sobre todo, la transición energética en el mundo laboral? ¿Qué impacto tienen también los colapsos ecológicos localizados en ese mundo laboral en el cual debemos fortalecer todo lo que tiene que ver con la infraestructura y también la salud y la educación? Entonces, ese es un punto de partida que instala ciertas coordenadas que, si tengo tiempo, puedo resumir. Nosotros compartimos una serie de coordenadas comunes, ¿no? En el marco de esta lectura o de esta propuesta de transiciones ecosociales. La primera es considerar que los derechos humanos son indisociables de los derechos de la naturaleza, o, si ustedes quieren, de la Pachamama, ¿no? Debemos instalar una visión relacional que subraye la interdependencia, la reciprocidad, el cuidado, en una lógica o con un horizonte de transformación hacia el buen vivir, hacia la sostenibilidad de la vida. En segundo lugar, nosotros colocamos muy en el centro la discusión de la deuda ecológica que tienen los países centrales con respecto a los países periféricos, y que se instala ya desde Potosí en adelante en términos de expoliación de nuestros recursos, pero que también tiene que ver con el monopolio del espacio ambiental y la responsabilidad de la crisis climática por parte de los países más ricos. Y también somos de la idea de que hay una relación muy estrecha entre deuda ecológica y deuda externa. En tercer lugar, nosotros sostenimos que la desigualdad social es un elemento fundamental y que no es posible pensar un horizonte de transición ecosocial justa si no lo articulamos con la justicia social, si no resolvemos el problema de la pobreza y la desigualdad en nuestros países, que está muy ligada también a la injusticia ambiental. Tengan en cuenta ustedes que en 2019 ya el 10% más rico de la población en el mundo generaba más del 50% de las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Es decir, que hay una asociación muy estrecha entre contaminación ambiental, responsabilidad de la crisis climática y desigualdad. Por otro lado, nosotros en esa línea pensamos que no hay otra opción, entonces, que pensar en grandes procesos de redistribución donde las economías centrales deberán, y los sectores más ricos, deberán consumir menos materia y energía que los sectores periféricos, que los países periféricos, que deberán consumir más energía, pero todos deben aceptar que habrá que consumir de manera diferente, que no se puede consumir de la misma manera que estamos consumiendo hasta ahora. No hay que confundir deuda ecológica con derecho a la contaminación, tal cual lo conocemos en su visión dominante, porque, por ejemplo, sostener esta visión del desarrollo que se liga con una visión productivista y extractivista, nos lleva inevitablemente al colapso ambiental. En esa línea también hay que disputar la noción de necesidades sociales. Debemos satisfacer nuestras necesidades básicas con menos materia y energía si queremos orientarnos hacia un horizonte de sostenibilidad. Por supuesto, en esta línea es urgente abandonar los combustibles fósiles, que son los principales responsables de la crisis climática a través de la emisión de gases de efecto invernadero, y debemos realizar una transición energética, pero no cualquier transición, ¿no? Sino una transición justa, no aquella que proponen los países centrales, que constituyen una nueva forma de extractivismo verde o de extractivismo energético. Nosotros insistimos en la idea de que no hay una sola definición de transición energética, sino que hay diferentes definiciones que tienen que ver con, podríamos decir, con la visión o con la concepción ideológica, con los intereses, con las visiones a propósito del desarrollo, con la respuesta de para qué y para quién producimos energía. Y la discusión sobre la transición energética, también insistimos, no es solo una cuestión tecnológica o un problema estrictamente técnico, sino un problema social y político vinculado a la organización de la sociedad. Además de eso, la crisis climática tiene que ver no solo con la extracción de combustibles fósiles, sino también con los cambios en los usos del suelo, con la deforestación que se realiza a través de la expansión del agronegocio, como puede ser a través de la expansión de los cultivos de la soya transgénica, pero también de la ganadería. En esa línea tenemos que pensar en otros paradigmas, paradigma de agricultura familiar, de agroecología, que nos inserten en otro modo de habitar los territorios. Entonces, somos conscientes de que son muchos los desafíos, los condicionamientos, ¿no?, en este escenario actual, sobre todo acá en la Argentina, Mario, en el cual con Milei, con Javier Milei, estamos en un escenario de destrucción a gran escala del Estado, de un desmantelamiento de los derechos y de una consolidación de un modelo represivo, ¿no?, de una política del miedo, que por el momento le está dando resultados al gobierno, aun si por primera vez la imagen pública del gobierno ha caído por debajo del 50%. La situación de recesión económica y social de la Argentina es apabullante, apabullante. Pero por el momento el gobierno cuenta todavía con apoyos importantes. Bueno, volviendo al equipo Transiciones, te cuento entonces. Nosotros lanzamos, hicimos una presentación pública, somos varios equipos, te los quiero nombrar, ¿no? Bajo el paraguas del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, nosotros representamos de alguna manera el capítulo argentino que está pensando en este contexto tan controvertido, digamos, tan a contracorriente, ¿no? Cuando se están destruyendo un Estado en Argentina estamos pensando en una transición ecosocial y en propuestas creativas, porque creemos que tarde o temprano estas van a ser el centro de la agenda pública. Es así como participan, por ejemplo, el CAGE, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, OPSUR, que es el Observatorio Petrolero Sur, que trabaja históricamente sobre la problemática del petróleo, el CIEP, que es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, que históricamente ha trabajado cuestiones ligadas al Estado, ligadas al Ingreso Universal Ciudadano, ligadas a políticas del cuidado, el Centro de Documentación e Investigación de Cultura de la Izquierda, por, para pensar también en cómo articular, ¿no?, ecología e izquierda. El taller ecologista de Rosario, que históricamente ha venido trabajando la problemática energética. El INSA, que es el Instituto de Salud Socioambiental, que tiene, tiene su sede en la Facultad de Medicina de Rosario, que ha trabajado también en los últimos 10 años, sobre todo, sobre los impactos del glifosato en la salud y que tiene trabajos muy interesantes sobre geopolítica de la enfermedad. Tramatierra, que es una organización de base que trabaja sobre propuestas locales de transición ecosocial en Rosario. El grupo GIBC, que es Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, que trabaja la problemática del litio, no solo en Argentina, sino también en Chile y en Bolivia. La Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. El Grupo de Estudios de Economía, Ambiente y Sociedad, que tiene también sede en Rosario, que trabaja la problemática de la deuda ecológica. Y mucho también contamos con el apoyo de, hasta ahora, de la Fundación Rosa Luxemburgo para reunirnos de manera presencial desde hace un año. Nuestra propuesta es la de seguir trabajando en propuestas, en sobre todo en el primer año, trabajar sobre la problemática energética, pero en paralelo estamos trabajando otros temas que fueron presentados en el lanzamiento o en la presentación pública. Por un lado, el Estado ecosocial, ¿no? Estado ecosocial que incorporaría los riesgos no solo sociales y ambientales, un Estado ecosocial que se piensa en relación muy estrecha con una reforma fiscal progresista, el tema de la deuda ecológica y su relación con la deuda externa, la sociedad del cuidado como pilar fundamental para pensar un horizonte de sostenibilidad y las transformaciones del mundo del trabajo. Pensar precisamente cuáles son los trabajos esenciales ligados a la adaptación al cambio climático, pero también pensar cuáles serían los trabajos ligados a la transición ecosocial. Bueno, estos son los ejes fundamentales que presentamos el día 7 en un auditorio colmado, absolutamente colmado, por gente que vino a escuchar, a intercambiar. Y al día siguiente, como te decía Mario, tuvimos una intensa y larga jornada con organizaciones sociales de toda la Argentina, sindicales, de economía popular, pueblos originarios, organizaciones, por supuesto, ecoterritoriales, organizaciones de la salud, que en la transición tendrían un rol más que fundamental. Y bueno, quedamos en esto. Realizamos un primer intercambio y de ahora en más nos hemos comprometido a hacer reuniones bilaterales para ir construyendo una agenda en común. Para algunos puede parecer descabellado que en este contexto de destrucción del Estado en Argentina estemos pensando en esto, para nosotros no, todo lo contrario. Además del diagnóstico, además de la crítica, además de la defensa de los territorios, necesitamos construir alternativas creíbles de transición ecosocial y esas alternativas se construyen en un diálogo de saberes con las organizaciones. No somos un grupo de iluminados que trabajan en la academia, somos activistas, todos ellos, como en mi caso, pero no solamente, te puedo nombrar gente como Enrique Viale, que tú conoces, o Pablo Bertinat también, pero también somos unos 25, casi 30 ya en el equipo, que venimos acompañando distintas experiencias y efectivamente nuestra idea es avanzar en una agenda común con las organizaciones sociales. Es un gran desafío, es un proyecto ambicioso. No sabemos si efectivamente vamos a tener éxito en el armado de esta agenda, pero creemos que bien vale la pena hacer la apuesta, mucho más en este contexto tan devastador como el de la Argentina.
Gracias, María Estela, por ese tremendo panorama que nos has relatado, nos has contado y, por supuesto, nuestras mejores energías y nuestro acompañamiento para que este equipo de trabajo sobre transiciones pueda ir consolidando sus procesos, pueda ir aportando, pueda ir dialogando. Y decías, se trata no solo de hacer diagnósticos, no solo de hacer resistencias o de acompañar las luchas, que también en muchos casos son resistencias, sino también atrevernos a tener propuestas que miren el conjunto, el territorio de nuestros estados, de nuestros países, y generar fuerza social, es decir, una capacidad de articulación con el movimiento social, con las organizaciones sindicales, con los grupos de economías populares, los feminismos, las resistencias culturales indígenas, etcétera, etcétera. Y sobre esto quisiera ya cerrar así brevecito, Maristela, esta recepción de los otros sectores del campo popular, que como decías, no siempre son interlocutores que tengan en su agenda la prioridad del tema de las transiciones, los sectores sindicales, los sectores de una amplia gama de militancias del campo popular, de las izquierdas, etcétera. ¿Cómo está siendo esta primera recepción, ya para ir cerrando esto, María Estela, para encontrar esos caminos también esperanzadores en un escenario que parece devastador, pero que justamente desafía a reconstituir este campo profundamente esperanzador?
Bueno, es que esa es la idea, de reconstituir también un campo popular en función de narrativas más integradoras, más holísticas, que piensen otros horizontes, que piensen lo ambiental no como una suerte de sector, ahí una parte que debemos incorporar en un todo, sino como una visión más comprensiva y más integral. Bueno, te cuento que la recepción fue muy positiva. Muy positiva, nosotros nos quedamos sorprendidos porque de hecho ya en esta semana vamos a tener reuniones bilaterales con organizaciones sindicales y con organizaciones territoriales y de la economía popular para conversar un poco acerca de la propuesta. Muchos de ellos, como por ejemplo, te comento, un sindicalista del sector ferroviario muy conocido acá en Argentina, el Pollo Sobrero, bueno, es alguien que nos invitó a ir a visitarlos y que se manifiesta hoy en día, muy interesado en incorporar una mirada socioambiental, ¿no? Sosteniendo también la necesidad de dejar de lado aquellos equívocos que disociaban lo social con lo ambiental. Y lo mismo también sucede con otras organizaciones. Yo veo muy buena disposición, a eso me refiero. Muy buena disposición en un momento de crisis de narrativa, de pulverización del relato progresista que estamos viviendo también con las historias escandalosas acá del expresididente que golpeaba a su exmujer. Bueno, la verdad que la crisis del relato progresista es completa acá en Argentina y necesitamos ir más allá del relato progresista, sobre todo necesitamos ir más allá del progresismo selectivo que había construido, que se había construido en la Argentina, para ir en una línea, más integral, más propositiva y también más latinoamericana. Por ejemplo, desde el costado de los pueblos mapuches, nos dijeron también de la necesidad de incorporar toda la perspectiva descolonizadora que traen consigo los pueblos mapuches, que como tú sabes, en realidad los pueblos indígenas acá están muy invisibilizados y criminalizados en Argentina. Así que para resumírtelo, yo encontré muy buena disposición, mucha energía, la gente se fue con mucha y muy buena energía, y bueno, es un camino que comienza, apenas comienza, pero esperamos poder transitarlo con la idea de construir estos puentes y no solo construir narrativas, sino propuestas concretas de transición ecosocial desde la Argentina, que se articularían con otras perspectivas regionales y geopolíticas.
Gracias, Maristela, como siempre, por estos tus aportes, por estos diálogos, además por colocar estos escenarios que también permiten reconfigurar nuestro campo popular y esta suerte de alternativas, de posibilidades esperanzadoras en un territorio complejo y adverso en el que vivimos en el continente y en el mundo. Será hasta más o menos dentro de un mes, Maristela, aquí en El Hueco en el Muro. Agradecerte a nombre de todo el equipo de la Red de la Diversidad.
Gracias, Maristela. Un abrazo.
Un abrazo, Mario, Pablo y a toda la gente de Red de la Diversidad.
El Hueco en el Muro. nuestro estilacho.